Infoprisión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de la Hidalga.
Buenas noches, queridos amigos y oyentes. Otra noche más aquí en El cielo desde un cubo de infoprisión.com con Jorge de la Hidalga. Esta noche repetimos, aunque no sea en la misma línea que Valeriano Gómez, que era político puro y duro, y nos salimos un poco el guión y traemos a un diplomático. Además, un diplomático que también, aparte de diplomático, es escritor, con lo cual entra dentro de nuestro ramo de cultura. Y no es otro que Inocencio Arias, Chencho para los amigos y yo creo que para el público en general. Yo creo que la gente que lleva 40 años siguiendo la diplomacia, pues conocerá a Chencho Arias de memoria. Y aparte de ser un excelente diplomático, siempre le ha caracterizado la pajarilla esa que lleva. Que todo, mi chica me preguntó, ¿y quién vas a entrevistar? Digo, pues Inocencio Arias, sí me suena, y tal. Digo, el de la pajarita. Dijo, ah, claro, Inocencio Arias, la pajarita. Buenas noches, Inocencio, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Nunca te la quitas, ¿no?
Hombre, duermo sin ella.
Me imagino.
Cuando voy al mar, casi nunca la llevo.
Tampoco, bueno, pues nada. Pero bueno, cuando vas vestido, siempre vas con tu pajarita, que además que tienes que, me imagino que debes tener una colección tremenda, ¿no?
Sí, demasiadas ya.
Demasiadas. Bueno, pues después daremos unos datos biográficos de Chencho. Ahora entramos directamente con la batería de preguntas. Chencho, el diccionario de la RAE dice de la diplomacia ciencia o conocimiento de los intereses y relaciones de unas naciones con otras, y segunda acepción, servicio de los estados en sus relaciones internacionales y alguna que otra acepción más que existe. ¿Pero qué es realmente la diplomacia?
Pues es eso, es la forma.
Sí, pero la práctica.
La práctica, la diplomacia en sentido político, es el tratar de que las relaciones entre los estados transcurran de forma pacífica y adecuada, tratar a través de los contactos y la negociación que las relaciones entre los estados sean estables, pacíficas, si posible beneficiosas para los dos y que no creen quebrantos, intentar que no haya quebrantos en las relaciones entre dos naciones.
Ya, pero me imagino que eso es
intentar, claro, lo cual no quiere decir que se logre.
Esa es la diplomacia de Estado, pero detrás de la diplomacia de Estado, en la diplomacia personal que llevas tú como persona, debe tener muchísimo más intríngulis.
Bueno, en el terreno personal que llevo yo, que lleva cualquier persona, es tratar de conseguir una vez más tus fines de forma pacífica, tratar de no crear problemas en tus relaciones con tus semejantes. Y si hay problemas, intentar con diplomacia, valga la redundancia, es decir, con habilidad, con templanza, con cordura, con sentido común, intentar que los problemas desaparezcan, suavizarlos o que no surjan en el momento inoportuno.
Y me imagino que después de 40 años habrán surgido situaciones muy complicadas, muy difíciles, no solo las situaciones, sino también personajes con los que debe ser difícil lidiar, ¿no?
Sí, claro, en el mundo internacional es como en la vida misma. Entre los fontaneros hay personas difíciles de lidiar, entre los notarios, entre los enfermeros. Entonces, en las relaciones entre estados, hay veces estados que son un tanto, no ya díscolos, sino que ponen en peligro la estabilidad de una zona o la paz del mundo. Y esto, claro, hay que lidiar con ellos. Pensemos lo que está ocurriendo en Siria ahora. En Siria ahora ya han muerto unas 15 o 16 mil personas y no se le ve solución al tema, porque el dictador que hay allí no quiere correr la suerte de lo que ha pasado en Libia o de lo que ha pasado en Egipto, y luego tiene padrinos importantes que lo apoyan, como son fundamentalmente Rusia y luego China.
China, claro. Pero se ha afianzado bien. Yo no pensaba, realmente cuando empezaron todos los problemas de disturbios, nunca pensé que fuera a durar tanto. Pensé que la comunidad internacional iba a reaccionar antes, pero veo que, claro, lógicamente, con padrinos como estos, pero y ni con las noticias que salen a relucir, pues cambia el panorama.
Cuando la comunidad internacional está dividida sobre cómo pararle los pies a un dictador, a un autócrata, a un violador de los derechos humanos, si está dividida, mal asunto. Porque entonces los que quieren intervenir, los que no están por la intervención, se enrocan en que no hay que intervenir. Y esta ocasión está dividida con algunos países grandes, repetido, como Rusia y China, que están en contra de que se intervenga. Son aliados, sobre todo Rusia, de Siria, y no quieren que se le toque a Assad, no quieren echarlo. Pero por otra parte es que la intervención en Siria tendría muchos más problemas que la intervención en Libia. Primero porque él, aunque cada vez con más impopular en su país, sigue teniendo partidarios. Eso, el que lo ignore, está cometiendo un error. Y luego por otra parte, porque desde un punto de vista logístico y militar, el intervenir en Siria plantea mayores peligros que la intervención en Libia.
O sea, ¿podríamos hablar de un símil con lo que pasó en Irak?
No, porque en este momento Estados Unidos ya corrió la aventura de Irak, está un poco escaldado, e intervenir él solo por la fuerza no lo va a hacer. Obama no va a intervenir en ningún país por la fuerza. Se ha salido de Irak, a pesar de que Irak sigue siendo un avispero sin los americanos, se está saliendo de Afganistán y no va a intervenir, no va a enviar chicos americanos a parar la barbarie que hay en Siria si no está todo el mundo de acuerdo, y sobre todo si no los envían otros. Los europeos estamos acostumbrados que cuando hay un problema de este tipo, aplaudiéndolo o censurándolo, quien interviene y saca las castañas del fuego es Estados Unidos. No siempre se aplaude la forma como lo hace. En el caso de Irak no se aplaudió, sino que se censuró. Pero los españoles, no, los europeos y los españoles, no queremos, en el caso de Kosovo ocurrió igual, en la primera guerra del Golfo, no queremos ser nosotros los que enviamos tropas a normalizar esa situación, acabar con un dictador. Quieren que sean los Estados Unidos. Los Estados Unidos empiezan a estar un poco hartos de eso. Si sus intereses vitales no están envueltos, dicen que o lo hacemos todo de conjunto o que no van.
Ya. Bueno, yo lo que me refería era el resultado, sobre todo cuando se entró en Irak con la idea de cargarse a Saddam Hussein, pensando que esa era la panacea del mundo, y se vio que realmente cargarse a Saddam Hussein lo que creaba era un avispero mayor del que ya estaba creado.
Un avispero parecido.
Sí, por eso.
Es decir, en aquel momento era un avispero que estaban las avispas sojuzgadas y domeñadas, pero las avispas estaban allí.
Exacto.
Y con cuando la eliminación de Saddam Hussein, las avispas saltaron y aparecieron todos los odios entre las dos comunidades principales iraquíes, los sunitas y los chiitas. Pero lo curioso es que decir que todo el avispero que se creó era por la presencia de los americanos, aunque la originó la presencia de los americanos, lo originó. Sin embargo, es una falacia decir que después eso ha perdurado porque los americanos estaban allí, porque los americanos se han marchado y el mes 30 últimos días han sido los más cruentos en la historia reciente de Irak. Ellos siguen poniendo, los peregrinos chiitas, pues vieron cómo les ponían bombas algunos sunitas y han muerto varias decenas de personas.
Oye, ¿el diplomático se debe a su cargo, a su país o a sus creencias y a su posicionamiento político?
A su país.
El posicionamiento político que tengas tú, te lo guardas.
Claro, y si choca de forma visceral y frontal y radical con lo que está mandado tu gobierno, tú tienes que dimitir, pero no puedes camelear y no ejecutar las órdenes que te dan. Si a ti te dan, te mandan a hacer una gestión diplomática que choca, que repugna a tus convicciones, entonces no la haces, pero tienes que decir, releveme, porque esto yo no trago con esto. Ahora, si no dices eso, un gobierno democrático elegido que te da una orden, tú la ejecutas, que es lo que hacemos el 98% de los diplomáticos.
Sí, pero eso, al hilo de esta pregunta anterior, te quiero preguntar, pues tú declaraste que si no aparecen las armas que supuestamente tenía Saddam Hussein, la guerra quedaría en tela de juicio.
Evidente.
Tu afirmación no coincidió entonces con la posición oficial del gobierno español, que sostuvo su apoyo a la invasión de Irak en 2003.
Pero no confundamos los tiempos. Eso lo dije yo y lo volvería a repetir ahora. Y resulta que llevaba más razón que un santo, porque al no aparecer las armas, todo se cuestionó. Toda la política de Bush, la política de Aznar, la política de Blair. Pero hay dos momentos ahí en la pregunta. Uno fue la intervención en Irak. que yo, como era embajador de España en Naciones Unidas, me dijeron que apoyábamos a Estados Unidos y yo lo seguí. No me repugnaba mi conciencia porque yo también creía que había armas de destrucción masiva. Yo lo creía cuando se invadió Irak, lo creía a pie juntillas. Luego, cuando pasaron los meses, yo empecé a ver que si las armas no habían aparecido, es que no iban a aparecer. Aunque estuviéramos convencidos de que las había, resulta que nos habíamos columpiado. No había armas. Las había habido, pero las había destruido y no lo había dicho. Las había destruido y para mantener a Irán tranquilo, para que Irán no se metiera con él, porque hay una enemistad brutal entre Irán e Irak, Saddam Hussein alimentaba la especie de que las armas aún las tenía. Se demostró que las había destruido. Y entonces yo, cuando me di cuenta, no estaba aún convencido de que no lo había, pero empezaba a estar convencido de que nos habíamos columpiado, dije esa frase.
Sí, pero la dijiste aún en el cargo.
Claro.
Tuviste la valentía de decirlo.
Tuve la valentía de decirlo porque me resultaba ya obvio, me acorralaba una periodista, entonces yo quizá no debía hablar, pero estaba diciendo una verdad como un templo. No estaba yendo en contra del gobierno, aunque el gobierno le sentó a cuerno quemado. Hombre,
eso te hizo que te llamaran a capítulo y que tuvieras que volver a Nueva York, ¿no?
Sí, eso me dijeron, me quedé sin vacaciones.
Claro.
Pero me quedé sin vacaciones. Pero son dos momentos distintos. Yo en el primer momento seguí fielmente lo que decía el gobierno y en el segundo momento no disentí de lo que decía el gobierno. El gobierno ya no decía, no se atreve a decir que a lo mejor no existía.
No, pero no decía ni sí ni no.
Exactamente. O sea,
estaba en un limbo.
El gobierno estaba en un limbo porque no aparecía y el gobierno ya no sabía a qué carta quedarse. Yo, como lo vi venir, que no iban a aparecer, fue pasados 3 meses después de la invasión, pues dije, hombre, si no apareciesen, vamos a ver.
Claro.
Dije, no corra usted, pero si no apareciesen, todo se pondría en tela de juicio. Efectivamente, todo se puso en tela de juicio.
Pero de ahí que te llamaran a capítulo, volvieras y a partir de ese
momento
también
porque
cayeras de alguna forma en desgracia.
Claro, un funcionario no puede adelantarse, no puede decir en voz alta, no puede adelantarse al acontecimiento aunque sea verdad. Si el gobierno en ese momento no le interesa hablar del tema, el gobierno ya no decía en ese momento, vamos a ser justos con el gobierno, ya no sostenía a pie juntillas que las armas existían, pero se callaba esperando a ver si por un milagro aparecían.
Claro.
Entonces yo pues dije, me acuerdo que fue un 31 de julio, me acuerdo muy bien.
Pues sí. Tuviste que volver de Nueva York y después
me volví a Nueva York, sí, me quedé sin vacaciones.
Exacto. Y después ya de ahí creo que pasaste al consulado de Los Ángeles, ¿no?
Bueno, pero esto era cuando cambió el gobierno. El gobierno, el gobierno aquel me tiró las orejas, pero no me sancionó.
Vale.
Me dejó sin vacaciones.
Bueno.
Luego cuando llegó Zapatero,
sí,
el gobierno de Zapatero no me dio ninguna embajada y entonces me fui al consulado de Los Ángeles.
Oye, tú has sido diplomático, pues a raíz de esto, esta siguiente pregunta, tú has sido diplomático con todas las presidencias españolas desde la llegada de la democracia, indistintamente del color que representaran.
Bueno, muchos, somos muchos así. Yo he tenido cargos relevantes con varios gobiernos, pero diplomático con los 5 presidentes han sido centenares de compañeros
míos. Como...
Lo que ocurre es que cargos relevantes con el PP, con la UCD y con el PSOE de de González, eso ya somos muy pocos, muy pocos.
Por eso te hago la pregunta a ti, porque eres realmente un referente diplomático de alto nivel. O sea, no estoy hablando con alguien que ha estado a lo mejor de secretario
claro,
de una embajada.
Claro.
Entonces, por eso te digo, ¿cómo se gestiona eso? Porque no debe ser fácil.
Siendo leal al gobierno y actuando con sentido común, empleándote a fondo cuando te dicen que te emplees y haciendo una vida normal con seriedad, con trabajo y obedeciendo la orden del gobierno. O sea, te digo, repito, si uno no está de acuerdo en absoluto con lo que le están mandando, dimite.
Muy bien. En tu obra, Los presidentes y la diplomacia, Me acosté con Suárez y me levanté con Zapatero, Plaza y Janés, habla sobre tu trayectoria con los diferentes presidentes, que precisamente has traído la obra y no te la había pedido, pero ha sido coincidente con la pregunta, ¿eh? Sí. ¿Cómo son los presidentes? Háblanos un poquito de ellos.
Bueno, yo solo juzgo en la política exterior. Yo no puedo juzgarlo en la política interior, no he querido, no tenía suficientes conocimientos.
Danos tu punto de vista.
No tenía suficientes conocimientos de la política interior, no me parecía justo juzgarlo y, por supuesto, tampoco juzgo su carácter humano, sus relaciones familiares, intrapartidarias, no. Yo juzgo la política exterior. Entonces, yo creo que los 5 se han esforzado en defender los intereses de España, 4 lo han hecho con altura y otro lo ha hecho con bastante más torpeza. El que lo ha hecho sin ser una hecatombe, pero el que lo ha hecho con bastante más torpeza, claramente más torpe que los demás, ha sido Zapatero. Porque no estaba muy poco preparado para ello, no estaba rodado ni placeado, no había tenido ningún cargo público, no ya de asomarse al exterior, sino ningún cargo público, ni su director general de un ministerio que solo se ocupe de cosas internas. No estaba placeado. Luego, era un poco ilusionista, un poco iluso, un poco soñador sobre las posibilidades que tenía. Me acuerdo cuando dijo aquello, os paso a Italia y ahora vamos a pasar a Francia. Era la frase de un chiquillo, era la frase de un mozalbete de 15 años, no una frase de una persona adulta. Y luego, por último, yo creo que no le gustaba mucho la política exterior, o mejor dicho, no le disgustaba, pero no se sentía a sus anchas haciendo política exterior. No, en reuniones internacionales estaba un poco incómodo. Ahí en el libro este que han mencionado, el libro mío, una foto de él que es realmente dramática. Hay una reunión internacional, está él solo en la mesa de trabajo y los demás compañeros, los demás líderes internacionales están todos detrás charlando de lo que se ha discutido en la reunión minutos antes o contando chascarrillos, si España se ha clasificado merecidamente o no. Y nuestro presidente, ahí me dio pena cuando vi la foto, pero es que describe un poco su carácter. El presidente solo, él solo en una mesa, haciendo como que se afana ahí en leer papeles que no tenía que leer en ese momento, y era porque no estaba cómodo charlando con los otros por el idioma y por otras cosas, no solo por el idioma.
¿Pero hemos tenido realmente en esta época algún estadista de alto nivel?
Yo creo que sí. Yo creo que los otros han defendido, han toreado con altura. Y desde luego, Felipe González y Aznar, que han sido los dos que han tenido más tiempo en el poder, que han estado más tiempo en el poder, han sido muy respetados fuera.
Ten en cuenta que éramos un país autárquico hace 50 años, salimos del autarquismo, fuimos incorporándonos a nivel internacional. En nuestros presidentes casi ninguno hablaba idiomas.
Bueno, pero no exageremos. Suárez y Zapatero no hablaban inglés, ni francés, ni alemán, ni suajili, ni italiano, ni portugués. Pero los otros tres sí hablaban algún idioma. No hablaban inglés, que era casi obligatorio hablar inglés en la época en que vivimos, y más ahora, pero sí hablaban francés o alemán o el que fuera. Es decir, que no eran monóglotas como Zapatero y Suárez. En el caso de Zapatero es más serio que el de Suárez, porque Zapatero ya es otra generación, claro, diferente a la de Suárez.
Suárez fue el primero con
claro,
el cual le pilló.
No, y le pilló, claro, es que cuando Suárez se formó en los 60, los españoles ninguno hablaba idiomas. Cuando se ha formado Zapatero, ya había algunos que hablaban idiomas.
¿Tú aprendiste idiomas joven?
No, yo aprendí idiomas ya talludito, porque yo estaba preparando otra oposición, nos preparaba diplomático, probaba notarías, y me convertí a la diplomacia con 23 o 24 años, pero me lo tomé muy en serio. Entonces me fui a Inglaterra 11 meses seguidos sin venir. Allí solo hacía estudiar inglés, ir a clase daba 3 horas y media o 4 de clase al día, y me lo tomaba como quien se estudia geografía o estudia historia, me tomaba en serio, me estudiaba palabras de memoria, locuciones idiomáticas, etcétera. Y entonces lo aprendí, claro, y con el francés igual.
Me imagino que en tu época serías de los pocos que salieran de España hablando inglés, porque es que
no, no bueno, en aquella época ya había pocos, pero todos los que probaban diplomático, muchos de ellos eran hijos de personas que habían trabajado en el exterior, bien como diplomáticos, bien como agregados militares, bien porque sus padres tenían bastantes medios y los enviaban a un colegio en los veranos, pero en aquella época había una minoría de españoles, una minoría, de luego, claramente una minoría, pero que sí hablaba inglés o lo, si no con total fluidez, lo hablaba con más o menos soltura, y entonces íbamos a clase para perfeccionarlo, claro, sí. Íbamos a clase una o dos veces por semana, aunque sabíamos ya inglés, no dejábamos de dar clase.
¿Tu tiempo de carrera diplomática, has tenido algún contacto con la cárcel o has tenido que visitar a alguien en alguna cárcel en el extranjero o aquí?
Sí,
o
he tenido que visitar en la cárcel española.
Cuéntanos un poco la experiencia que hayas tenido.
Bueno, ir a la cárcel a visitar como cónsul, a visitar a españoles que estaban en la cárcel, en Estados Unidos o en Argelia o en...
Pero realmente los consulados eran operativos a ese nivel, ¿podían hacer algo? Porque yo la experiencia que tengo es que los consulados han hecho poco.
No, los consulados pueden hacer lo que les deja el país al que el que están acreditados. En Estados Unidos, por ejemplo, yo no podía llevarles un libro. Entonces yo los visitaba, charlaba con ellos, fui a ver a un par. En Los Ángeles había poca colectividad española y los dos que estaban en la cárcel, gente que de paso, ¿no? Que uno lo pillaron con droga y otro con no sé qué. Pero yo fui a visitarlos en un par de ocasiones, pasé con ellos 20 minutos, 25 minutos, pero claro, puedes hacer las limitaciones que te exige el país, puede ser a determinada hora, no podíamos llevarles comida, no pude llevarles ni un libro, pero sí charlé con ellos, por supuesto.
¿Y servicio jurídico les pudisteis dar?
Al que lo solicita, los dos de Los Ángeles, recuerdo que no lo solicitaron. Uno no quería ni que se enterara su familia.
Ya, que eso es muy usual.
Sí. Eso es corriente.
Oye, ahora te voy a preguntar otro tema, pero te voy a preguntar por, desde tu prisma de persona conocedora del mundo internacional y tal, y yo creo que sobre todo en los días que corre, debes estar muy puesto, como es el tema de la crisis, la situación de crisis económica que venimos
arrastrando.
Bueno, muy
puesto,
no,
nadie está muy puesto,
bueno, pero
ni siquiera el gobierno.
Todo el mundo va hablando del tema, por eso, y yo te hago la pregunta para que nos des tu reflexión, sobre todo desde el punto de vista de tu experiencia a nivel internacional y diplomático, ¿no? La crisis económica que venimos arrastrando desde el 2007, ¿tú crees que es de origen interno, externo o de un conjunto de factores internacionales y nacionales? ¿Cómo lo ves tú?
Hombre, es de un factor externo. Esto, la gente culpa inmediatamente a Zapatero. Zapatero tiene una responsabilidad parcial, clara, pero parcial. Es de origen externo, solo que aquí se vio alimentada y acrecentada porque aquí había una burbuja inmobiliaria enorme, que si había un fuego ahí, esto fue echarle un poco de aceite más al fuego. Y luego, evidentemente, el gobierno de la época fue muy lento en reaccionar, Zapatero y sus ministros. Otros se callaban, pero algunos no solo no admitían la existencia de la crisis. Recuerdo que el propio Moratinos dijo una vez: crisis, qué crisis, cuando ya Obama estaba hablando de crisis, todo el mundo estaba hablando de crisis. Zapatero fue muy iluso, como en tantas cosas de política exterior, se negó a admitirla durante tiempo, durante un año aproximadamente, y luego cuando empezó a tomar medidas, porque lo llamó Obama y tuvo que tomarlas, también actuó con vacilación y con tomando menos medidas que tenía que tomar. No, la crisis no la originó él, pero él fue lento, incrédulo y un tanto inconsciente.
O sea que la crisis nos vino ahí en de los mares.
La crisis arrancó en Estados Unidos y luego, como un incendio, se propagó en los sitios en que había mucha madera para que prendiera el fuego. Aquí hay mucha madera de la burbuja inmobiliaria, pero aquí no se inició.
No, eso...
Los que tenían que hacer de bomberos aquí... No veían que el fuego iba a ser muy grande, pensaban que era pequeñito, negaban su existencia, y luego cuando ya lo vieron, porque personas más importantes le dijeron: macho, abre los ojos que está el fuego ahí, pues también pusieron los cortafuegos insuficientes.
Oye, esta reflexión, pues que he leído algo relacionado con este tema, ¿qué piensas tú del reconocimiento de la nacionalidad española a los descendientes de españoles en el extranjero? Que creo que has hecho alguna observación en algún medio en un momento dado, ¿no?
Bueno, como idea, es una idea bonita, siempre que sea con un poco de tino y con rigor, ¿no? Es decir, a mí, el darle la nacionalidad española a un descendiente de español que emigró aquí por razones políticas en el año 45, a mí me parece bien. Su familia se fue obligada a huir, a marcharse, porque no lo dejaban estar aquí, o si le dejaba estar aquí, a lo mejor se iba a ir a la cárcel. Pues me parece bien. Ahora, darle ya la nacionalidad española a nietos de personas que emigraron por razones de otro tipo, que no tienen nada que ver, por placer o por razones económicas, pero no porque su vida peligrara aquí, y luego dársela de forma absolutamente indiscriminada, eso ya hay que verlo. Yo lo diría que habría que verlo. Parece que con la ley no se puede ir caso por caso, pero yo voy a citar un caso que me pasó a mí en Los Ángeles. Una señora que era nieta, tenía una abuela española, comprobamos que la señora no recordaba ni vagamente dónde era la abuela, no sabía si Andalucía estaba al sur o al norte, no sabía que en Cataluña existía el catalán, no sabía quién era el presidente del gobierno español, no sabía que era Zapatero el que había dado la ley. Nos escribía cartas en inglés, nunca escribía en castellano, y cuando le contestamos en castellano, a la primera o a la segunda, nos escribió una carta colérica diciendo que no se daba cuenta el consulado español de que estábamos viviendo en Estados Unidos y que en Estados Unidos la gente habría que contestar las cartas en inglés. Yo, una señora que pide la nacionalidad española y se atreve a intentar echarme la bronca, o a llamar la atención porque le escribo en español, y quiere recuperar la nacionalidad española porque es nieta de españoles, yo ya le digo: usted ya se ha descalificado. Usted no sabe lo que es España, ni no sabe que los consulados españoles contestan a los nacionales en español. Usted no sabe absolutamente nada, como comprobamos que no sabía nada. Claro, dársela ya con esta generosidad con que contemplaba la ley de Zapatero era un poco... Bueno, pensemos en el ejemplo. Es que nos echó la bronca porque, estando pidiendo la nacionalidad española, le decíamos en nuestra carta: haga usted a favor de aportar partida de nacimiento de su abuela, si la tiene, el lugar de nacimiento de su abuela, nombre completo. Decía que, ¿cómo nos atrevíamos a contratar en español?
Bueno, Las dos últimas preguntas, rápido, porque ya se nos acaba el tiempo. Para ti, ¿dónde reside el verdadero problema que acucia a nuestro planeta?
¿A nuestro planeta?
Bueno, la humanidad.
Bueno, pues no sé, la riqueza no está bien repartida, sería un problema. Otro problema es el del medio ambiente, pero eso es a medio plazo, a corto plazo, pues lo veo menos urgente, pero también hay que hincarle el diente. Luego ya podríamos seguir, que hay países que las mujeres están en situación de inferioridad, o sea, de otra barbaridad, en el año 2012, otra barbaridad. Pero que hay mucha gente, que hay centenares de millones de personas que pasan hambre, eso me parece que es un problema gordo, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Oye, ¿un libro, una canción?
Un libro, pues, no sé, cualquier novela de Stendhal, La cartuja de Parma, Rojo y el Negro, alguno de Vargas Llosa, Conversaciones en la Catedral de Vargas Llosa, esto...
Ya, con los que has dicho yo, para mí, con esos dos autores, yo sí. No tienes que decir más.
Y canción, pues no sé, podría ser...
Puede ser una obra clásica. Lo que
una obra clásica, pues el triple concierto de Beethoven, un aria de Lucia de Lammermoor, el quinteto, el septeto de Lucia de Lammermoor, una canción de Cecilia, porque me trae nostalgias, All the Way de Sinatra.
Pues muy bien. Vamos a dar unos datos biográficos de Chencho Arias. Chencho Arias Inocencio Félix Arias Llamas nace en Albox, Almería, el 20 de abril de 1940 y es un polifacético diplomático español jubilado en el 2010. En su carrera diplomática se licenció en Derecho en la Universidad de Murcia y accedió a la carrera diplomática en 1967, donde fue destinado a Bolivia, Argelia y Portugal. Si hay algún error, Chencho, por favor me lo corrijas.
Va muy bien.
En el Ministerio de Asuntos Exteriores dirigió la Oficina de Información Diplomática y fue portavoz del Departamento en los periodos de 1980 al 82, del 85 al 88 y del 96 al 97. Ha sido nombrado por gobiernos de distintos partidos políticos para asumir responsabilidades que van desde Secretario de Estado de Cooperación Internacional y Asuntos Iberoamericanos del 91 al 93 a Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores. Una de sus recientes asignaciones fue la de representante de España ante las Naciones Unidas en Nueva York. Arias fue embajador de España ante la ONU a partir de julio del 97 y aunque el mandato de los embajadores no tiene una duración prefijada, tradicionalmente no exceden de los 5 años, a él se lo renovaron del 2003 al 2004, enero del 2003 a diciembre del 2004. Fue relevado por Juan Antonio Yáñez Barnuevo, que regresaba al cargo ante la ONU después de 8 años. Su última misión diplomática ha sido la de cónsul general en Los Ángeles, cargo que desempeñó hasta su jubilación, que es lo que nos comentó antes cuando hubo un cambio de gobierno aquí en el año 2004. Creo que fue. Inocencio Arias deja el cargo de embajador español ante la ONU cuestionando la inoperación de Naciones Unidas a iniciativa del recién nombrado gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Desde sus distintas responsabilidades, Arias ha participado en diversos...
La inoperancia de la ONU no por causa de Zapatero.
No, claro.
Sustitución merece
Zapatero. Se sobreentiende. Pero bien que hayas hecho el inciso. Desde sus distintas responsabilidades, Arias ha participado en diversas conferencias internacionales, como la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en el 92, Consejos Europeos del 86, 87, 88 y 96... Cumbres de la OTAN en Madrid en el 97, Cumbre de Oriente Medio en Madrid en el 91, Cumbre del Movimiento de Países No Alineados de Yakarta en el 92 y Cumbres Iberoamericanas de México, 91, 92, 93 y 96. Otras actividades, impartió clases de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense y en la Universidad Carlos III de Madrid. Además de haber sido director general del Club de Real Madrid entre el 93 y 95, escribió un libro que se llama Los tres mitos del Real Madrid, acerca de la trayectoria personal y deportiva de tres destacados delanteros del equipo, Di Stéfano, Emilio Butragueño y Raúl. Solo conozco a los últimos dos porque al primero no lo vi jugar. Bueno, yo creo que sí.
Soy muy jóvenes.
Bueno, no tanto.
Bueno.
En febrero del 2010 ha publicado un libro junto a Eva Celada, La trastienda de la diplomacia, de Eva Perón a Barack Obama, 25 encuentros que cambiaron nuestra historia, Plaza y Janés, y en el año 2012 publicó el libro Me acosté con Suárez y me levanté con Zapatero, que es el que hemos estado hablando ahora, que se llama Los presidentes y la diplomacia, donde relata los aciertos y errores de los presidentes españoles, además de numerosas anécdotas. Además de una obra de carácter autobiográfico, ha escrito numerosos artículos sobre relaciones internacionales. Ha sido profesor universitario y dentro del ámbito privado fue director general del Club Deportivo del Real Madrid, que ya lo hemos dicho. ¿Tú has escrito algún libro sobre el Real Madrid? Es el que estábamos hablando antes, ¿no?
Tres mitos.
Muy bien. está casado y tiene tres hijos.
Eso es.
Pues nada, Inocencio, oye, muchísimas gracias por venir.
Ha sido un placer estar aquí.
Pues un placer el nuestro. Buenas noches.
Mucha audiencia.
Gracias, hasta luego.